Te decimos buen día y gracias, Julio Bárbaro, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Es inevitable recordar 1983, el regreso a la democracia. Los nacidos en esos años o un poquito antes no tienen idea de lo que significó y de cómo se nos ponía la piel de gallina por esta ilusión que nacía y que, como decíamos recién con Adriana Balaguer, quisiéramos recuperar.
Alfonsín fue el último presidente con estatura política que tuvo la Argentina. Si yo tengo, yo soy peroneta, pero digo, el único fue que trascendió fue Alfonsín. De Menem no queda nada, ese personaje menor ahí tratando de no ir preso. Y de los Kirchner queda una fractura. Entonces me parece que para mí Alfonsín fue el último intento. Y una gran frustración. A él lo acompañaba la coordinadora radical y surge como contracara la renovación peronista. Esa estructura, eran más jóvenes que yo tengo 76 y ellos no deben haber llegado a los 70. Y esa generación, Silvina, se pierde entera. Se pierde entera quiere decir que no quedó nadie de la coordinadora y nadie de la renovación. O sea, el peronismo había dado por superado a Menem y el radicalismo a De la Rúa. Y los dos retroceden por el fracaso de sus grupos. ¿Te parece?
Es no, una no me cosa parece, dura, me ¿no? parece muy triste.
Muy triste.
¿Y a qué se debe? ¿A egos?
No. Yo, a ver, si en los 70 era la vida la que se entregaba, era el heroísmo, en los 80 es el enriquecimiento. Yo entro de diputado, fui diputado en el 73, vuelvo en el 83, y aparece un personaje nuevo que era el operador, que era el intermediario entre la política y los negocios. Yo creí que era coyuntural, que iba a desaparecer. El que desaparecí fui yo. Digo, entonces, se impuso el negocio. Y la política se disolvió. El peronismo y el radicalismo no son partidos. Ningún militante de esas fuerzas tiene un lugar donde ir a discutir. Fueron disueltos. Los intereses se comieron las ideas.
Ahora, ¿las valijas son algo nuevo o ya este operador viene con la idea de bueno, del soborno, de la coima?
Después de Alfonsín, ya había quedado de la dictadura. Nosotros, yo fui diputado en un país donde no había caído. Vengo acá caminando y en Maipú, en Copí, un grupo de gente grande. Yo eso lo vi por primera vez en Nueva York. En la Argentina no había caídos, no había gente en la calle tirada. Ese era mi país, hasta el 70. Pero era del peronismo, del radicalismo, de Ilia, de Frondizi, hasta de Onganía, si querés, no lo había destruido. La destrucción empieza con Onganía, porque con la universidad. Pero la distribución de la riqueza en la Argentina daba una poderosa clase media.
Sí, con sueños que se podían cumplir, ¿no?
Casi, digamos, yo era taxista en un Cian 60, iba al teatro con mi pareja y a cenar a Bachín. Y entonces yo digo, bueno, ese mundo se fue convirtiendo en esta distancia enorme que hay entre el que más gana y el que menos gana.
Se empieza a parecer más a la letra del Chiquilín de Bachín.
Vos sabés que el Chiquilín, yo que iba a Bachini mucho, nos asombraba. Y se hace un tango porque era uno solo, Silvina. Porque ver un chico pidiendo, te llevaba al poeta, mi amigo, al tal. Y eso después, hoy ya tendrías que hacer una ópera para la multitud. No era el Chiquilín que nos asombraba. Y que venía en la moto con la chica que vendía violetas. Y entonces, bueno, pero ese hecho conmovía porque hasta ese momento la miseria no nos pegaba en el rostro.
Julio, yo te escuchaba cuando vos decías que apareció el operador. Yo cuando empezaba en el tema de salud, un día fui a ver hace 15, 20 años a un senador para ofrecer un proyecto de salud para nuevas carreras que hacían falta. Y después de escucharme, logré de un tiempo un senador de una provincia bastante lejana de Buenos Aires me escuchara, me preguntó dos cosas. ¿Tenés plata? Le dije, no. ¿Tenés votos? No. Entonces tu proyecto nunca va a salir en el Congreso, me dijo.
El tema, digamos, nosotros somos una sociedad que había elegido imitar a Europa, y Europa es con todos adentro. Y después del golpe, nos enamoramos de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que gana, gana, y el que no cayó. La fractura, la diferencia ideológica entre ser Europa y ser Estados Unidos, a veces no la marcamos, pero es muy fuerte. Porque define dos concepciones del mundo. Vos vas a Europa y no está el caído. La voluntad es integrar a todos.
Ahora, recién marcabas que de estos 12 años de kirchnerismo lo que queda es la grieta. ¿Cuánto va a quedar en la historia la grieta en comparación con el robo? ¿No? Digo, está, porque pasó del imaginario a un papel y del papel a un montón de empresarios y políticos testimoniando.
Es, la gravedad de eso es enorme, pero convive con el fracaso del proyecto actual. Entonces, el
fracaso económico.
Claro. Entonces, vos te tomás el taxi y el tipo te dice la que se fue nos robó todo y el que vino nos destruye.
Ahora, ¿por qué, digamos, este gobierno la liga por izquierda y por derecha? Porque los verdaderos, no sé, liberales, para decirlos de alguna manera, o los,
no lo quieren.
Los ortodoxos lo detestan. Los empresarios no le hicieron la segunda, como se dice en el barrio, y bueno, y la izquierda le pega por otro lado. Entonces está como en el peor de los mundos, porque no conforma a nadie.
Silvina, yo lo voté a Macri para salir de Cristina. Uh-huh. Ahora, cuando yo lo veo a Cristóbal Quintana, le digo yo al señor Quintana de Pharmacity, esta concepción de que la concentración económica está bien vista, me lleva a correrme. La Argentina, si vos te quedás, hoy los bares de los viejos gallegos se van convirtiendo en un nombre inglés y en una, digamos, en un no lugar. Entonces, todos los bares, todas las farmacias, todos los supermercados, vamos armando un país donde destruís
la identidad,
al pequeño comerciante.
Claro.
Y esa destrucción, que vos vas a Europa, vas a París, vas a Roma, vas a Madrid, y eso fue protegido, porque ahí estaba la raíz de esa democracia. Hay un nivel de concentración económica en el cual la democracia es absurda. Si no hay distribución de la riqueza, tampoco hay distribución de la responsabilidad.
Claro. Vamos a hacer una pausa. Se queda Julio Bárbaro con nosotros. No te aclaro cada rato quién es, porque tiene una de las voces más reconocibles de la Argentina. Y si te parece, hacemos un poco de historia. Te quiero preguntar por Guardia de Hierro,
sí, claro.
Por Bergoglio en Guardia de Hierro, por esos ideales, esas ideas. ¿Qué queda
ahora
de
nos
eso?
Cargan también a Bonadío.
Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
La viruela negra era uno de los grandes asesinos de la humanidad.
¿Podría regresar? La verdad es que regresará si alguien quiere que regrese intencionalmente.
Virus, un documental de Discovery. Estreno lunes, 20 horas. Televisión Pública Argentina.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 48 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias, Silvina Chediek. Está en Nacional.
Mil gracias.
Seguimos compartiendo esta mañana con Julio Bárbaro y quedó pendiente preguntarte por qué era Guardia de Hierro, cuándo se crea, qué ideas tenían. Pues es que... verdad que Jorge Bergoglio fue parte.
No fue parte, pero primero lo podés llamar a Pino Solana, Cine Liberación era parte de Guardia de Hierro, Carlos Carela era de Guardia. Guardia es una estructura política que se genera. En aquel momento había tres historias. La de la derecha, que era el comando de organización de Brito Lima. La de la izquierda, que era Gustavo Rearte y el MRP, y Guardia intenta ser el centro. Guardia lo que se diferencia es que no asumió la violencia, cosa que lo monto sí. Nosotros estuvimos de entrada en contra de la violencia.
Está asociado a la derecha, Guardia de
Hierro. Nunca fue de derecha.
No, nunca fue de derecha.
Lo que pasa es que, nacido la guerrilla, si no eras de si no tiraba tiro, era como si la ideología fuera la violencia. Yo me volví loco discutiendo eso. O sea, tirar tiro, tirar de derecha o de izquierda. A ver, yo me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew. Tengo una historia con eso, además de haber estado en Trelew, porque era diputado, cuando nos eligen antes de asumir. Digo, pero la idea quedó marcada que al no tirar tiro eras de derecha, punto.
Chao.
Y esta es la definición tonta y limitada. Entonces, Guardia se marca ahí. Cuando yo te digo que Cine Liberación, que Carlos Carela, que nosotros... Lo de Bergoglio es distinto. Yo fui el primer estudiante de El Salvador que entra a Guardia. O sea que esa historia la conozco de memoria. Lo que pasa con Bergoglio es que en un momento él se quiere sacar la Universidad de El Salvador de encima. Y el único grupo no violento era Guardia. En aquel momento era Amelia Podetti, una filósofa brillante que tenía la historia. Porque, digamos, los que pensábamos... Nunca caímos en la frivolidad de los montoneros.
¿Por qué decís frivolidad?
Porque nunca tuvieron sostén ideológico. Yo tengo una entrevista con Jorge Rulli hace un mes y medio, y fue donde él plantea claramente la historia de la violencia en serio, los que eran guerrilleros, Baxter Inel, el Petiso Espina, Caride, el Cadre, Rulli, ninguno de ellos. Nosotros no tuvimos los Tupamaro. Nosotros no tenemos a Pepe Mujica y a Huidobro y a Sendic. Nosotros tenemos tres tipos que son impresentables.
O sea que es una guerrilla devaluada la nuestra.
Tan devaluada que su representación queda en manos de los deudos, madres y abuelas, porque los actores no tienen nada que decir. Y eso es gravísimo. Porque la comprensión de los deudos es del dolor. Como decía Rulli... Nosotros nunca se nos ocurrió hacer la guerrilla, poner bomba, tirar tiro para los derechos humanos. No tenía que ver con eso. Después se inventa el giro y se le da vuelta.
Y empieza el secuestro y empieza el dinero como un eje clave de del construir política.
Pero todo ese debate que lo seguimos... Porque además, esa historia es también mi historia. Yo, cuando me caso en el 68, ahora haría 50 años, cumplía 50 años de casado, me divorcié enseguida, pero bueno, uno se...
pero lo siguió
esos
contando.
Son detalles menores.
No, esos son... Pero cuando me caso, los que ayudan misa son Abejer y Mendizábal, los dos últimos jefes militares del mundo. Y de los que estaban en la misa esa, falta la mitad. O sea, ese era mi mundo. Y hace unos años me encontré con una vieja guerrillera y me dice, ¿por qué vos no entraste a la violencia? Si tenías más formación política que nosotros. El problema es que la violencia no era el nervio de la revolución. En el fondo, Guevara fue un personaje que a nosotros nos hizo mucho daño. Vos fíjate que Bolivia...
Hay que tener coraje para decir eso, ¿eh? Porque está inmortalizado por todos lados y venerado.
Está bien, pero el que hace el cambio en Bolivia es uno de ellos, se llama Evo Morales. La revolución de los bolivianos no la iba a hacer un argentino de clase alta. Y Cuba, de última, no termina. Digamos, la idea de la tragedia no es válida para el progreso de una sociedad.
Eran los montoneros eran, según entiendo, clase media, media alta. ¿Tenían culpa de clase?
No, básicamente con honganía. se destruye la universidad. Y es el momento en el cual se envía a mi generación al sindestino. Te dice, muchacho, no hay más democracia. Y vos, que fuiste formado para un país industrial, fíjate que con Ganea se expulsa de la Argentina los matemáticos, los químicos, los físicos, toda una intelectualidad que nos hacía. Nosotros fabricábamos aviones, desde ya coches. Terminamos con los Kirchner importando durmientes. Silvina, ¿sabés lo que es eso como decadencia?
Pero los montoneros fueron populares, digamos, tenían aceptación.
No
en
creo.
En capas medias.
Popular es otra cosa.
Nacen en capas asesinando medias, a Aramburu y desaparecen asesinando a Rucci. O sea, son dos muertes las que los hacen entrar a la historia y salir de ella. Pero cuando ellos no comprenden a Perón. Cuando Galimberti me decía a mí, Julio, el viejo está tonto. Y el viejo le decía, ninguna guerrilla derrotó un ejército regular. Y cuando Perón muere y ellos van al conflicto, no duran 10 minutos.
Antes de morir, Perón los echa, ¿no?
De la plaza.
Los echa, claro. Todos los echa. A ver, yo fui al velatorio, yo hablé en homenaje a Rucci en el Parlamento. Porque cuando ellos lo matan a Rucci, lo hacen creyendo que lo acosaban a Perón y nos asustaban a nosotros. Fueron de una mediocridad que solo se reivindican los deudos. Digo, la tragedia deja un pedazo de la historia.
¿El herpes es otra cosa?
Sí, totalmente distinta. Digamos, no es que yo fui amigo de todos ellos. Cuando el ER 22, Fernández Palmeiro, ¿no? Lo asesina acá al frente del Colón. A Hermes Quijada era. Y después yo lo quise llevar a un hospital, faltaban 20 días para que subiera al gobierno, y me dijo, yo prefiero morir antes que volver a la cárcel. Yo decía, nosotros los vamos a liberar. Ellos no creían, Silvina, que nosotros los fuéramos a liberar. Y en el velatorio éramos 5 en un departamento. Digo, era ese heroísmo que no tenía límite, ¿no? Que además
pero
era...
La pregunta es, ¿por qué? O sea, yo no estoy de acuerdo, pero digo, ¿por qué prendió? Eso es lo que, a la distancia, ¿por qué prendió tanto en los jóvenes, en capas medias? Eso es lo que no logro entender.
Es el mundo, es mayo porque en París. Había... Es mayo en París, si no entendemos lo que fue ese mundo,
¿y cómo
el estallido cosa? Desde Convendec...
Y tiene que ver con la proscripción del peronismo también.
Jardín de infante, ¿eh?
Con la proscripción del peronismo, eso también...
El peronismo es una historia de los de abajo, de los trabajadores. Después, con esa fractura que produce Onganía, la clase media se peroniza. Yo me acuerdo, Silvina, era alumno de Mariano Grondona. Y estoy con Grondona, Facultad de Derecho... El 72 iba a ser diputado y cantan la marcha y Grondona me dice pensar que en la universidad jamás la había escuchado. O sea, en la universidad...
Habían llegado hasta ahí.
Habían llegado, entran en los 70. Por eso yo digo, cuando la gente cantaba Alpargata, sí, libros no. Es porque los que iban en Alpargata entendieron a Perón en el 45 y los libros en el 71, con las cátedras nacionales en filosofía y letra. Por el cerebro se llega más tarde.
Ahora, Julio, lo loco es que este grupo que vos marcás también, este grupo de montoneros, es reivindicado por el gobierno kirchnerista. Es robado ese ideal, es en el intento de recuperar ese ideal que construye su política y sus militantes.
Son historias difíciles, con Feynman, con Horacio González, con Feynman José Pablo, con Horacio González, con José Amis, con todos ellos tengo una historia. Lo que pasa es que ellos, que a Perón no le perdonaban nada, a Cristina no le piden nada.
¿Y por qué se da ese fenómeno?
Porque vos arrastrabas un fracaso juvenil y de golpe apareció alguien
una reivindicación.
A tus 70 años que te dijo tenías razón. Y te devolvió un lugar en la historia que vos no te habías ganado, te lo regaló. Y en ese regalo te devuelve un protagonismo. Entonces no hubo corrupción en ese grupo. Hubo esa caricia al ego que decir ustedes tenían razón.
Algo inherente a la raza humana, digamos.
Exactamente, el ego existe.
Es parecido a Buenavista Social Club de otras características. Cuando ya creías que no tenías chance, alguien te dijo valés la pena.
Exacto.
Aún cuando ese que te lo dijo fuera alguien no tan transparente.
Nunca tuvieron derechos humanos los Kirchner en el sur, nunca. El Rafa Flores... Cuenta, Rafa firma 100 habeas corpus, Néstor y Cristina ni uno. Ajá. Y entonces vos después...
Tenían otro negocio, ¿no?
Reivindicás a Zaffaroni, que era un juez de la dictadura. Es toda una trampa, una...
Y si es verdad, yo no lo tengo chequeado, pero que hicieron dinero con la 1050, que era una circular de Martínez de Hoz, también es medio raro. Pero ahora vamos a informarnos. Cuando volvamos, y te podés quedar con nosotros, siempre a las 11 se traduce un tema musical que te va a encantar, y luego seguimos estudiando el peronismo y hablando con un verdadero amigo del hoy Papa Francisco.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
El abogado del ex auditor general Javier Fernández sostuvo que la tarea de su cliente no era hacer lobby.
Por Nacional, el letrado Domingo Montanaro detalló que elevaron al juez Claudio Bonadío más de 150 informes y una lista con 70 causas iniciadas por la AGN.
No es su tarea hacer lobby, era auditor general de la Nación, era realizar informes de auditoría sobre las irregularidades detectadas en la gestión del Estado y en la cuenta de inversión del presupuesto nacional. Claro. Le hemos presentado más de 150 informes al doctor Bonadío en donde ha detectado irregularidades en materia de la obra pública del Ministerio de Planificación y un listado de 70 causas iniciadas por la Auditoría General de la Nación.
Empresarios turísticos destacan el nivel de ocupación de alojamientos durante el fin de semana largo.
En diálogo con el servicio informativo, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, expresó su conformidad y brindó detalles sobre los lugares más visitados.
Se ha superado el 70% de ocupación y teniendo en cuenta que es un fin de semana que está muy pegado a las vacaciones de invierno, han tenido muchos destinos del país, preferentemente el litoral, preferentemente algunos destinos del sur, como es el caso de Bariloche, Ushuaia, Mendoza. Algunos destinos también del norte han tenido porcentajes de ocupación por encima del 90%, estoy hablando de algunas localidades de Jujuy, de Salta y de Tucumán. Iguazú ha manejado un porcentaje del orden del 87%, con lo cual estamos muy contentos con el resultado que ha tenido este nuevo fin de semana largo en el país.
Deportes.
Walter Samuel se sumará al cuerpo técnico del seleccionado argentino. El ex defensor de Boca se convertirá en ayudante de Lionel Scaloni. Falta que la Asociación de Fútbol Argentino le mande los pasajes para que esta semana pueda viajar de Italia a Buenos Aires para firmar el contrato y comenzar a trabajar en la selección de cara a los amistosos ante Guatemala y Colombia.
Tránsito.
Comienza regreso el fin de semana largo de la costa atlántica por la ruta 11 Cariló, Mar de Azul, Villa Gesell, Pinamar y la ruta 2 desde Dolores. Ya es intenso sin demoras. Camino Parque del Buen Aire, 80 kilómetros por hora para el oeste y los dos puentes de brazo largo muestran bastante tránsito litoral hacia Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por favor, respetad las velocidades máximas. Ernesto Ríaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
La temperatura en San Carlos de Bariloche es de 6 grados 8 décimos, la humedad 82%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 8 décimos, humedad 69%, la presión 1030,2 hectopascales, el cielo está despejado. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional. Mil gracias.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Y estoy muy bien acompañada porque tengo todo el equipo, está Julio Bárbaro que por suerte no tiene apuro porque es feriado, un gran cocinero por otra parte. Julio, nosotros a las 11 solemos traducir un tema, en el caso de hoy viene del inglés y pertenece a la obra Los Miserables. La letra dice más o menos así: estoy sola, simulando que él está al lado mío, me imagino eso, completamente sola, camino con él hasta la mañana, sin él Igual siento sus brazos que me abrazan y cuando me pierdo en el camino cierro mis ojos y él me encuentra. En la lluvia el pavimento brilla como plata. Todas las luces se ven así medio húmedas sobre el río. En la oscuridad los árboles que veo están llenos de luz de estrellas y todo lo que veo es a él y a mí para siempre y por siempre. Todo lo que sé es que esto está solo en mi cabeza. Me hablo a mí misma y no le estoy hablando a él. Y aunque yo sé que él es ciego, y bueno, también digo, este es un camino para los dos. Lo amo. Pero cuando termina la noche, él se ha ido. El río es solo un río. Sin él, todo el mundo que me rodea cambia. Los árboles están desnudos y en todas partes las calles están llenas de extraños. Lo amo, pero cada día entiendo que toda mi vida lo único que hice fue simular. Sin mí, su mundo sigue dando vueltas. Su mundo lleno de felicidad, un mundo que jamás voy a conocer. Lo amo, pero acá estoy sola. Lucía Chediek me lo va a cantar. Coincidiendo la música,
no.
Porque la intro es eterna, medio
puede ser.
Bueno, vamos a probar esto para dentro de un ratito. Ahora sí,
the pavement shines like silver, all the lights are misty in the river, in the darkness, the trees are full of starlight. And all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, still I say, but when the night is over, he is gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are bare and everywhere the trees are full of strangers. I love him, but every day I'm learning. All my I've only been pretending. Without me, his world will go on turning. A world that's full of happiness that I have ever known. I love him. I love him. I love him. But only
la coma, la millennial coma Chediek, que se lo dedicó el otro día a su papá que cumplía 60 años, cumplió, y nos emocionó a todos. Gracias por cantarla así de mañana.
De nada.
Ya, no queremos saber ni qué hiciste anoche. No queremos saber. ATR, no queremos saber.
ATR, total.
Bueno, ¿qué pensás de Julio Bárbaro como invitado?
Me parece interesantísimo todo lo que cuenta y para mí es un honor que esté hoy en el programa.
Muchas gracias. Entonces pasar el micrófono si no
tiene. ¿Cómo no?
Ah, no, tiene. Ah, pero tiene que tener gracias. Balaguer, porque Balaguer es mi compañera de preguntas. Había quedado en el aire, muchos se dicen amigos del Papa, ¿no? Y exégetas y mensajeros y un montón de otras cosas. Quiero que me hables de tu relación con Jorge Bergoglio y luego cuando ya, bueno, se convierte en una personalidad global, con peso global, bueno, no todos tienen oportunidad de verlo a solas, de conversar, de saber qué siente y qué piensa.
A mí me dio 4 veces entrevista y las 4 veces me dio 1 hora. Y siempre hay un momento a los 40 minutos que le digo, usted debe estar ocupado. Y me dice, no, seguimos charlando. La historia es mía, yo me eduqué con los jesuitas. Y, digamos, en aquellos tiempos, en la Universidad de El Salvador era otro mundo, era, digamos, el sueño de un pensamiento nacional y católico. La iglesia, vos pensás que con Onganía va a quedar fracturada la iglesia y el Partido Comunista, porque con Onganía se da un golpe donde el PC y la iglesia tienen un pedazo que participa y también hay un pedazo que se corre. Ahí nace en oscura el tercer mundo. Digamos, Mujica, Mayol, Gelman, ese es mi grupo humano, los curas del tercer mundo.
La doctrina social de la iglesia.
La doctrina social de la iglesia viene con Juan 23, cuando la iglesia vuelve a ubicarse. Y bueno, los curas del tercer mundo. Pensé que Carlos Mujica daba misa en mi casa. La cantidad de veces que vino a dar misa. Digo, y también se inventó un Mujica que no existía.
Contanos cómo era.
Mujica, Carlos, era un personaje maravilloso. Yo he tenido con él una amistad en serio. Nunca dejó de ser cura. Cuando Mayol deja los hábitos, cuando los deja Macialino, los deja Pedro Gelman, digamos, Ricciardelli y él se reivindican cura. Después estaba todo el problema del celibato, que nosotros lo hablamos y lo discutimos con él. O sea, parecía que había una mujer que lo amaba, que era una mujer muy importante en nuestra generación. Y ese diálogo, y él nos llegó a plantear a nosotros que era un amor platónico. Y era, yo le creí absolutamente. Pensé que a Carlos Mujica, yo lo convierto en candidato a diputado, yo hice la lista del 73, y lo pongo diputado número 2. Lo llamo y digo, Carlos, te meto, porque nos habíamos echado a Paulino Niembro. Y él me dice, sí, pero si la iglesia no me lo permite, yo no voy a hacer.
Es una organización vertical, no es como el judaísmo, vertical, que es mucho más horizontal. Bueno, hablando del celibato y todo eso, yo como católica puedo decir la vergüenza y el dolor profundo que me causa cada vez que leo lo que está pasando, por ejemplo, ha pasado durante años con 1000 chicos abusados por 300 sacerdotes, o cuando uno ve la película Spotlight sobre lo que pasó en Boston. Es como cuando digo, me encantan los chistes de judíos contados por un judío. Bueno, nosotros tenemos derecho a decir que nos repugna, nos asquea, nos da pánico y bueno, que también decimos, ¿cómo puede ser que los reasignaban?
Pues fíjate que en el caso de Mujica, la persona con la cual se da este hecho histórico de que si la, se amaba, no sé, es Lucía Cullen, que luego va a terminar siendo la pareja de José Luis Nel. Y es quien lo lleva a José Luis, que había quedado paralítico, a la vía para que se suicide. Digo, toda esa historia que es muy trágica. Lucía era de las mujeres más hermosas que vi en mi vida. Yo participé, jugaba al fútbol con nosotros, el cura. Y, digamos, yo me caso hace 50 años. Y el 17 de octubre vamos a tirar panfletos acá, a Corrientes y Florida. Y mi ex mujer, mi mujer de ese momento.
¿La mamá de Carmela o
no,
otra?
No, anterior.
Ah, bueno, no te privaste de nada, va.
Cae presa con Lucía Cullen y con el Pato Galmarini. Y con Julito Alzogaray, el hijo del comandante en jefe. Vos fijate lo que era la estructura de esa generación, que el hijo del comandante en jefe, tanto es así que el Pato Galmarini lo cuenta, policía, le dice, ¿usted cómo se llama? Julio Alzogaray, que era el comandante en jefe, le metió un sopapo creyendo que era mentira.
Claro, claro.
Pero bueno, esa historia, Mujica era eso, pero lo de Bergoglio, volvamos. Bergoglio se da cuenta que la universidad, a los jesuitas, los curas se casan. O sea, la estructura de la universidad en ese momento hace una sangría de jesuitas. Se va Pruden, se va Galarraga, se va Rodríguez Lonardi, se va Moyano, iban los curas renunciando. Y él lo que hace es sacar la universidad, dársela a los privados.
Lo separa del colegio que sigue siendo de los jesuitas.
Separa del colegio.
De la orden.
Y la separa de la orden. Quizás yo me peleo con él ahí. Pero, digamos, era un... Y después él me vuelve a llamar, nos volvemos a encontrar. Tengo cartas de él con esa letra pequeña y va creciendo como persona. Yo intento juntarlo con Néstor Kirchner, él me lo pide. Néstor no quiso nunca. Varias veces tuvimos la intermediación. Y yo voy a visitarlo y cada vez que salgo, Silvina, salgo convencido que estoy frente a un ser distinto, donde la espiritualidad me pega, me impacta, ¿no? Me llama la atención. Si hay algo más allá, tanto así que la primera vez que lo veo le digo, mire, Santidad, usted y el Pepe Mujica llegaron a la sabiduría, usted por Dios y él por el ateísmo. Pero hay una sabiduría que está más allá de la codicia.
Por ejemplo, cuando él dice que nunca vio un cortejo fúnebre seguido de un camión de caudales.
Y él me dice, ese día le di media hora nada más a Mujica, tengo que volver a hablar con él. Porque... Y después Mujica va. Pero el hecho de que es la reivindicación de un pensamiento que enfrenta y confronta con este éxito de la codicia.
¿Por qué lo hacen parecer como bancando a full, por ejemplo, cuando va a declarar Cristina, te lo pregunté el otro día, pero hay mucha gente que no escucha los días que no son feriados, Grabois y Valdés, que fue embajador ante la Santa Sede, acompañando como únicas dos personas, escoltando a Cristina en Comodoro Pi.
Primero, Juan es amigo del Papa, Juan Grabois. Digamos, el hecho de que yo sea su padrino bautismo muestra el desarrollo de la historia, nada más. Pero no tengo una relación intelectual con Juan, un gran respeto. Valdés no tiene nada que ver con la Iglesia. Que ella haya sido embajador, también lo fue Cafiero. Digo, no expresa a su santidad.
Pero sí con el peronismo, ¿no?
Con el kirchnerismo, sí. Que es un pedazo del peronismo, ¿no? Pero Juan, primero, el Papa, si hay algo que intenta dejar claro, es que está por encima de la política. Entonces, la recibe a María Eugenia y lo recibe a Juan. Me recibe a mí. Digo, la Iglesia trata de separarse de la política. Con los kirchneristas, digamos, era tal la confrontación que lo único que intentó él, sacarlo del lugar de la confrontación. Y Juan queda ahí al medio, porque Juan tampoco es cristinista.
Bueno, pero en medio de todo esto el Papa elige no venir a la Argentina.
Ese es otro debate que yo tuve con él la anteúltima, ahora en noviembre, lo vi en noviembre y lo vi el 29 de mayo, ahora. Yo le digo, si la vida nos regaló un Papa y Dios se lo lleva a usted sin haber visitado nuestro país, más que un regalo va a terminar siendo un trauma. Y entonces,
qué lindo.
¿Eh?
Qué lindo, digo, sí, es eso.
A él no le gustó nada, pero...
Si hubiera venido de entrada, ¿no? El tema es que pasó mucho tiempo.
Pero si se logra parar más allá de las diferencias, el Papa debería...
Lo va a lograr, lo va a hacer, creo que lo va a hacer. Él está esperando que baje la confrontación, cosa que no baja ni un milímetro en la Argentina, no baja nada. Él me decía, yo voy a Colombia, donde después de tanta muerte hay un encuentro, hay un abrazo. Voy a Cuba, ¿no? Voy a donde hay un acercamiento.
¿Cómo se construye ese abrazo? No lo digo solo por el Papa, lo digo por los argentinos y por lo que tiene que venir después de, bueno, de toda esta saga de los cuadernos, de que revisemos tanto nuestra historia reciente.
Yo siempre, cuando empezó Silvina, la idea de la amplitud, ella dijo, Churchill, yo siempre repito una frase de Camus, ¿no? ¿no? Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón.
Ah, sería, me encantaría ese. Yo también. Yo me anoto. Soy vos fundá lo que yo te secundo.
Entonces, digo, si de los dos lados crecemos los que dialogamos, es un país. Si crece Delía y Fernández Díaz, y digo Fernández Díaz porque el destino de odio de la nota de ayer.
Igual me da cosita compararlos, ¿no?
Y bueno, pero también te la ligás. Digamos, porque el fanatismo tiene esa cosa, te equiparás al peor del otro lado.
No leí ayer a Fernández Díaz, pero sí, también me parece medio fuerte que sean lo mismo, ¿no?
Y bueno, pero es que yo me voy tomando, o sea, ¿de qué le sirve al gobierno Fernando Iglesias? Digo, esa concepción de la agresión al otro, yo discuto ideas, no discuto personas. Sí, yo digo siempre, soy católico y peronista. Mientras respeten mis convicciones, respeto las tuyas. Si vos despreciás al Papa y al peronismo, yo te digo lo que te digo.
Dijo Fernando Iglesias, por no decir Lilita Carrió, porque también es duro.
No, Lilita a veces, pero con Lilita mantengo mi relación de afecto. Y la quiero y creo que ha logrado muchas cosas, en otras se equivoca, pero no es lo mismo, no es lo mismo por el nivel del personaje.
Una pregunta, Pepe Rosa, aquel historiador, decía que él no podía explicar el peronismo, que es como el truco, no se podía explicar. ¿A dónde va el peronismo? ¿Qué es el peronismo?
¿Qué fue?
¿Dónde vamos? ¿Cuántos hay? Hay más de cuatro, hay siete.
Perón, muy buena pregunta de mi compañero.
Perón, cuando le preguntaron cómo era Argentina, dijo, tiene tanto de izquierda, tanto de derecha, peronita somos todos. Peronismo fue una definición de identidad cultural que termina cuando Perón dice, deja de ser un peronista para otro peronista, va a ser un argentino para otro argentino. Peronismo es un pedazo de historia, hoy es el movimiento nacional, donde hay gente del radicalismo, del peronismo y también del PRO, que tiene una concepción de identidad de nación. Ser peronista hoy no quiere decir nada. Después de Menem y Kirchner, ¿qué sos? Menem te vendió la yanqui y no éramos ni yanqui ni marxista. Menem te hizo yanqui y Cristina marxista. ¿Terminaste para el psiquiatra o no?
Bueno, pero hay algunos que no se desprenden de la figura del kirchnerismo todavía.
Pero eso es un grupo de izquierda. Eso termina como un grupo de izquierda. La izquierda argentina siempre ocupa toda la calle, llena toda la plaza y saca dos diputados. Es el grupo donde la agresividad es enorme, pero los votos son escasos.
Pero además, si pensamos en la izquierda en general, es bastante raro que no puedan unirse, porque unidos serían diferentes. Sin embargo, no sé cuáles son, y me parece que necesitaríamos otro programa, las pequeñas o enormes diferencias entre los diferentes grupos de izquierda que hacen que no se puedan unir.
Si se unieran, no serían de izquierda. Dejarían de serlo.
Okay. Pero cuando vos te definís como peronista,
sí,
esa definición, ¿Qué implica a esto? Para mí, digo, más allá de, es
implica
como
hasta Perón. ¿Viste? Yo me acuerdo que tenía un profesor que me decía, yo soy cristiano hasta Constantino y después de Juan 23.
Claro, hay un bache ahí que no soy. Bueno, una pregunta del doctor Claudio Santamaría y luego vamos a la tanda, porque no podemos deber tanda, si va a venir una música también para enmarcar tu presencia, Julio Bárbaro.
Yo te escucho con respeto y admiración porque podés dialogar y vos te definís como católico y peronista. Digo, ¿por qué el peronismo no puede sacarse la lacra de los corruptos? Digo, siendo un movimiento popular, ¿por qué dejan, sí, tanto corrupto dentro?
Pese a que el peronismo terminó siendo una cáscara que la llenó la coyuntura. La derecha se hizo peronista con Menem. Y la izquierda se hizo importante con Cristina. Pero en realidad, digamos, si vos lo tomás, Menem es la negación del peronismo y Cristina no quería ni hablar de Perón. Yo me sentaba con Cristina y te decía, ese viejo, ya nunca lo leyó a Perón. Si vos tomás Perón leía La vida paralela de Plutarco. Cristina y Néstor no leían ni el Villiquen, eran abogados. Digo, no había un pensamiento rico ahí. Ni peronista, ni radical, ni nada. El oportunismo se llevó en la Argentina, arrastró con el peronismo y el radicalismo. Y no hay otro pensamiento. Porque esto de Casero ayer, esta pobreza de ayer, quiero flan, ¿qué quiere decir? ¿Qué está significando? Que al no poder hacer una propuesta, dije segundo semestre brote verde y después dije Fondo Monetario, rajemos.
Bueno, está hablando también de un incendio, que en el momento del incendio vos no podés venir con esos detalles.
¿El incendio de Cristina o el incendio de Macri? Porque ya hay un pedazo del incendio.
El de Cristina.
Que es alegría propia.
Ya volvemos con Julio Bárbaro, que está imperdible.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Soy Ana María, médica, presidenta de CAMEDA. Logramos que el cannabis medicinal sea ley para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.
Soy Alexia, psiquiatra infanto-juvenil y cofundadora de Panacea. Descubrimos una forma efectiva de mejorar la comunicación de los padres con sus hijos con autismo.
Soy Ana Jiménez, creadora del proyecto Ducha de Sol. Junto a mi familia creamos un calefón solar para proveer de agua caliente a quienes no lo tienen.
Existen muchas ideas con ganas. Estás a un paso de hacerlas realidad. Anotate en el premio Mentes Transformadoras 2018. Inscribite gratis en www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia. Es una iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 25 minutos.
Nos escuchás también en Hachala, por FM 102.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, sus problemas, sus posibilidades, sus conflictos, los espero. Todas las noches. En la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Seguimos con Julio Bárbaro, que nos prometió que se puede quedar hasta las 12. Tengo a mi derecha al doctor Claudio Santamaría con mucha información.
Ayer fue el Día Nacional del Síndrome Urémico Hemolítico en honor a un gran médico argentino, un pediatra, a Carlos Gianantonio, el 19 de agosto, debido a su nacimiento. Y él peleó mucho y educó mucho para que esta enfermedad, que la produce una bacteria que se llama Escherichia coli, que vive en el intestino de todos los seres humanos, produce una toxina que da un cuadro muy grave, muy, muy grave. De hecho, el 20% de los chicos que son afectados por este mal terminan un trasplante renal y se contagia por carne, lo que a los argentinos les gusta, carne mal cocida, roja, que sangra, o por leche sin pasteurizar, o verduras como la lechuga y el repollo mal lavadas, porque lamentablemente hay muchas verduras, sobre todo en el conurbano, que se riegan con aguas servidas, con aguas de las cloacas, con camiones atmosféricos que uno ve descargar en las quintas. Produce un cuadro que empieza con diarrea, una diarrea sanguinolenta, da dolores abdominales, vómitos, fiebre, fatiga, y da un síndrome, esta toxina, que altera la coagulación. Uno tiene hematomas, le sangra la nariz, la boca. Por eso se llama síndrome urémico hemolítico. Se incuba de 3 a 9 días. Se puede tratar si la detectamos a tiempo, pero da una gran postración. Afecta a los menores de 5 años, a los mayores de 75 y hay gente que tiene la inmunidad comprometida. Por eso es muy importante cocinar bien la carne.
Sobre todo la carne picada.
La carne picada es más frecuente la contaminación. Por eso si uno va a consumir carne picada, conviene que sea un pedazo de carne que la piquen en el momento. No congelar y descongelar los alimentos porque la bacteria se puede reproducir. Lavar bien las verduras. No mezclar comida cocinada con verdura cruda. Usar la misma tabla. Debe haber dos tablas en la casa, en la cocina. Una tabla para picar alimentos crudos y otra para picar alimentos que están cocinados. Y es muy importante lavarse las manos, usar agua y lavandina que mata esta bacteria. Y la verdad que es una enfermedad muy común y muy epidémica, con cuadros muy graves. Por eso ayer se recordó el Día Nacional del Síndrome Urémico Hemolítico.
Gracias, doctor. ¿Algún mensajito, Silvia?
Sí, el WhatsApp tiene muchos mensajes. Mencionamos algunos. Escribió desde Palermo Asunción. Dice, qué bueno que Julio y otros dieran cursos sobre nuestra historia entre los 50 y la llegada de la democracia. Yo sería la primera en anotarse, dice Asunción. También escriben diciendo mil gracias. Buen día a todo el equipo. Me encanta el programa. Silvina, muy buena la conducción de primera el programa del día de hoy. Y Quique, que es camionero, oyente fiel, manda una foto, nos encanta esta foto y que participen los oyentes, dice, llegando a Necochea con 5 grados.
Qué lindo, anda Quequén, pero está un poco fresco. Gracias a todos por comunicarse, nos vamos a informar, sigue Julio Bárbaro hasta las 12, tenemos de todo, ¿eh? No se vayan.
Nacional informa.
Hora 11, 30 minutos. La ministra de Seguridad afirmó que los monos pagan entre 2.500 y 4.000 pesos para balear edificios rosarinos.
Patricia Bullrich precisó que la banda ataca frentes de juzgados e inmuebles relacionados con jueces y fiscales que actuaron en su contra.
La funcionaria explicó que el sistema es simple y perverso porque pagan a personas que tirotean lugares mandados directamente por los monos.
El abogado que denunció a Estela de Carlotto por supuestos dichos discriminatorios dijo que espera que el INADI cumpla con su función.
Yamil Santoro explicó que tras dialogar con la referente de Abuelas de Plazas de Mayo confirmó los fundamentos de su denuncia.
Tuve la posibilidad de hablar con Estela de Carlotto en relación a sus declaraciones. Lamentablemente, a mi entender, confirmaron los fundamentos de la denuncia, por lo que entiendo que corresponde que la misma haya sido efectuada, que no fue hecha solamente por mí, sino también por Manchón Calda de la Asociación Ciudadanos Libres. Y esperemos ahora que la INADI cumpla con su función y le permita hacer el descargo correspondiente a Estela y defina si hubo o no un hecho discriminatorio. Creo que la gran labor que viene llevando Estela hace muchos años de ninguna manera implica un manto de impunidad en ningún otro campo que le permita, entre otras cosas, discriminar a los laburantes, ¿no?
Deportes.
Lionel Messi no está en la terna para el mejor jugador del año de la UEFA. El trío está compuesto por Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. Messi había ganado el premio en 2011 y 2015. El jurado está compuesto por 80 entrenadores y 55 periodistas. La premiación será el jueves 30 en Mónaco.
Datos del tiempo.
En Urdinarrain, Entre Ríos, la temperatura 7 grados, la humedad 72%, cielo despejado.
Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 grados 8 décimos, humedad 69%, cielo también despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Sigue Julio Bárbaro con nosotros. Y ahora vamos a escuchar a Nacha Guevara. Porque si bien la ópera Evita de Andrew Lloyd Webber, un inglés nada menos, dio la vuelta al mundo, también aquí tuvimos Eva, con música de Alberto Favero, y creo, ahora no, yo estoy casi segura de quién es el autor de las letras, pero tengo miedo de meter la pata. Creo que es Pedro Orgambide, pero como tengo miedo de equivocarme, Silvia Marucho me va a desmentir si no, y vamos a escuchar Si yo fuera como ellas.
Me dijeron tantas cosas. Tantas cosas me creí, que la vida era otra cosa, que no era una infeliz, solo soy una. Yeah.
flores por los prados de Guató. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él haría la guerra, pero solo por amor. Si yo fuera Ana Bolena, si tuviera su valor, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si yo fuera como ellas, me vería tal cual soy, ni más triste ni más bella que la dicha o el adiós, sin vergüenza del pasado, porque ayer también es hoy. Si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera ser yo misma y mirarme tal cual soy, y encontrarme con mi vida y saber a dónde voy, que el ayer no me detenga ni la falsa compasión, ni consejos, ni prudencia, ni la envidia, ni el dolor, y que sea lo que sea, la mejor o la peor, que no pida.
Nacha Guevara, parte de la ópera Eva, con música de Alberto Favero y efectivamente letras de Pedro Orgambide. Y no podemos dejarte ir sin hablar de la figura de Eva, Julio Bárbaro.
Yo, históricamente, Perón y Evita son una unidad. La separación que se intenta, Evita es incomprensible sin Perón. Evita es, muere en el 52 y ella es la polea de transmisión entre Perón y la gente. Lo que queda después del 52 ya es otra estructura, ¿no? Es otra realidad. Evita es todo lo que las señoras bien repudian, ¿no? Digo, no tiene apellido, o tiene un apellido ajeno, tiene un pasado oscuro, es actriz. Tanto así que para aquella formalidad, Silvina, estamos hablando de una época donde mi madre veía a una mujer fumar y ya le parecía que era prostituta. Digamos, estamos hablando de un tiempo donde la virginidad femenina era como un valor trascendente, ¿no? Era una... Y de otro mundo.
La virtud.
La virtud, ¿no? Que además yo entro con mi generación hasta los 20, cambia de, digamos, en los 70 cambió. Pero en los 60 todavía eso es así. Evita es la bronca, es el de abajo y es la identidad cultural más fuerte, ¿no? Vos fíjate, cuando uno ve recién la canción, pero además la historia, Evita estaba absolutamente en contra de la limosna. Digo, las damas de beneficencia eran sus enemigas. ¿Por qué?
Ella consideraba que ellas eran justamente las mujeres de los maridos causantes de los males.
Miseria. Me acuerdo que una vez le pregunté a un morocho por qué era peronista y me dijo, desde que está Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía.
No es poco.
O sea, el peronismo fue la reivindicación de la dignidad de los de abajo. Eso fue. Y eso trascendió. ¿Cuántos años pasaron? Mi viejo decía en el 55, muerto el perro, se acabó la rabia, porque se había acabado el peronismo. Y el peronismo fue lo único que sobrevivió de aquella historia. Lo demás se fue disolviendo, ¿no? Evita es clara. Si la idea de que Evita era revolucionaria y Perón reformista es una de las grandes imbecilidades que usamos para analizar lo que no tiene explicación ahí.
Para explicar la Argentina es necesario el peronismo siempre y otra fuerza. Y hoy es difícil imaginarlos en el 2019 con un candidato más allá de Cristina. De hecho, el presidente hoy habló y dijo que, habló en un reportaje con CNN, que muchos dicen que no le conviene que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. ¿Usted qué cree?
Es triste hasta plantearlo. Sí. Yo creo que lo que necesita Argentina es un proyecto, no una picardía. Hablar de eso es hablar de Durán Barba, la agachada, la viveza. Somos un país que no para de generar pobreza. Nosotros en 10 años vamos a pasar el 50% de pobreza. Y cuento, nací en un país que tenía el 5% de pobreza y no tenía marginalidad.
¿La viveza de la que acabas de hablar no tiene mucho que ver con lo que nos pasa?
Sí, sí, claro.
Qué vivos que somos, mirá cómo estamos, sería el título.
Marco de Nevi hace 40 años sacó en La Nación una nota entre la viveza y la inteligencia. La inteligencia es lo que trasciende, la viveza es la picardía, la gambeta corta. Es aquello que,
digamos, es el atajo, digamos.
Es un atajo y siempre es el fruto del egoísmo. La viveza es lo que se hace aplastando al otro. La Argentina es un país que hace 40 años redistribuyó la riqueza. No producimos más nada. Nada más que se apropia un grupo de, digamos, todo lo que fue la privatización de los servicios públicos fue la destrucción de la sociedad. Yo digo, la primera vez que me atendió un teléfono y me dijeron todos nuestros operadores están ocupados, me di cuenta que había dejado de ser ciudadano y había pasado a ser esclavo.
Consumidor.
Porque pagás como si fueras Europa y te atienden como si fueras Uganda. Se roban todo. DirecTV no tiene empleados en Argentina, te atienden en Costa Rica. Hay una estupidización. Esa idea de que la libertad es que se lleven todo, es una idea imbécil. Después vas a, digamos, Trump, ¿qué dice? Que eso Estados Unidos no es eso, los chinos tampoco, Putin tampoco, Macron tampoco.
Y también, ¿qué nos pasó cada vez que tuvimos que gerenciar lo propio, no? Porque algunas cosas mal hicimos.
Y las que hicimos bien, cuando vos ves el INVAP, que nosotros seguimos con un pedacito del Estado, teniendo la tecnología más grande que tiene la Argentina, te das cuenta que tampoco le... Digo, lo privado y lo estatal son instrumentos, no son elementos ideológicos. Estados Unidos tiene que tener lo estatal y lo tiene, y lo privado y lo tiene. Acá, cuando vos privatizás el juego, ¿vos qué hacés? Digo, hacés un curro. Uh-huh. Y ese curro lo duplicó el kirchnerismo. Detrás de cada tragamoneda hay un retorno, eso sepámoslo.
Sí.
Entonces, ¿viste? Y yo le he planteado al gobierno de Macri, ¿no? Que por qué no salíamos de eso y no se le devuelve a la sociedad ninguno de los curros que le sacaron, ¿no?
Los curros son curros.
Por ahora que devuelvan los bolsas.
Ahora volvemos, porque está a las 12, esto se llama Mil Gracias, estamos en un feriado trabajando en la radio de todos, esta que llega a cada rincón de la Argentina, y esperamos que te quedes con nosotros.
Mil Gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Héctor Larrea, gracias por haber venido a este Vidas de Radio.
Gracias por el halago.
Vidas de Radio.
Pongo la radio y aparece el relámpago. Pleno de comicidad, pleno de alegría. Me doy vuelta y mi madre estaba sonriendo.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Y le salí a contar a los chicos del barrio después que la radio era sanadora, que la radio curaba los dolores. Lo único que te reclama la radio, y nada menos, es honestidad.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional. La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 43 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes. por AM 1440. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Pablo de Zapala y todos los días a las 12 del mediodía escucho el Panorama Nacional de Noticias por la Radio de Todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
También mucha gente que me acompaña. No se ha ido y lo veo anonadado al profesor Augusto Membrillar, hoy supimos su
César.
Augusto César.
Augusto César Membrillar, un gusto escuchar a Julio, Augusto, con el cual comparto una voz cascada, de tantas luchas, de tantos...
Y de tanto alcohol.
Exactamente.
¡Qué confesión!
Hemos pateado corrientes.
Sin cigarrillo. Sin cigarrillo. Y Ginebra, esta voz no existiría.
Exactamente, está bien, él me conoce.
Es la famosa voz aguardentosa.
Aguardentosa.
Yo quiero comentarle algo a Julio. Vos sabés que me conocés de tantos años, que yo soy veterinario, soy un hombre conocedor del mundo animal, de la etología, del comportamiento animal. Y vamos a... ya que estamos ahora
hablando en pequeño animal, o en grandes.
En grandes. Vamos a hablar de... del gorila, porque acá se lo ha estigmatizado. El gorila es peronista, vamos a decirlo.
¿Cómo?
El gorila tiene el ADN peronista, pero peronista de la primera época, ¿eh?
Es que en aquel momento, en aquellos tiempos había un grupo que cantaba deben ser los gorilas, deben ser que andarán por ahí. Entonces era como una melodía pegajosa. Pensá que Perón cae en el 55, mi viejo era hincha de San Lorenzo, me llevaba a la cancha. Yo tenía, digamos, 11 años, 12 años, y la hinchada cantaba. Puto y ladrón, lo queremos a Perón.
Okay.
Y eran las dos hinchadas.
Quedamos así.
Entonces, ahí está todo claro.
Pero porque el tema de la dictadura eran clases sociales. Eran los elegantes contra los morochos.
Los pitucos.
Claro. Uh-huh. Y entonces, en esa confrontación, ahora, lo de gorila aparece como ser que desprecia a lo más. Es el individualismo extremo. Uh-huh. Digo, mi amigo Sebrelli, más de dos para él es multitud. Digamos, es el...
Entonces, ¿y es tu amigo?
No, yo lo quiero de más, ojo, ¿eh? Y Sebrelli es un buen escritor, un buen pensador.
Una pregunta que siempre me hago, ¿no? Las clases altas, acomodadas, supuestamente instruidas y educadas, que venían del conservadurismo, tampoco hicieron nada bien para generar una clase dirigente.
No tuvimos clase dirigente. Cuando vos tomás Irigoyen, va a confrontar, y ellos después, ¿qué hacen? La década infame, que es una década sin democracia. Y después viene Perón, y lo derrocan. Después viene Frondizi, lo derrocan. Viene Illia. Digo... En el 66 asumen que lo que no soportan es la democracia, la libertad. Por eso ves, si sos peronista, radical, están los conservadores. Pero...
Ahora, para que termine en los gobiernos que no son peronistas, también es un temita, ¿no? No siempre, pero alguna vez en algún final de un gobierno debilitado, algún peronista tuvo que ver con que no lleguen a cumplir con sus mandatos,
a ver,
¿no?
Es una pregunta, yo digo siempre.
¿Es una maldad
lo
que te estoy preguntando?
No es una maldad.
Tampoco dejaron terminar a Isabel, ¿no?
Con los mismos instrumentos de poder. De la Rúa te tenía miedo y Kirchner te perseguía. Digo, que te asustaba. Porque si a mí me sentás en un Boeing, el Boeing no va a levantar vuelo porque no sé dónde están los botones. El poder es una conciencia. Cuando la agarra a Kirchner, la usa. Y hay momentos... A ver, yo digo siempre...
¿Vos decís que de la Rúa hubiera podido, de haber asumido lo que era el poder... dar vueltas
de conocer propio... lo que era el poder, porque el desconocimiento también es debilidad.
Pero él estaba desde que era chiquito en la Cámara, fue el diputado más joven. No es que era un paracaidista, empresario.
Nunca tuvo conciencia del poder global. Uh-huh. De la, porque yo insisto en este tema, el poder es una conciencia, ¿eh? No es un detalle. Te sientan ahí, tenés que saber cómo es. Digamos, a Kirchner no se le llevaban los dólares porque le tenían miedo. Y Mauricio cree en la libertad del mercado.
le vacían los bancos en la nariz. Quiero decir, el poder del Estado tiene que estar por encima del poder de lo privado. Silvina, cuando el Estado tiene más poder que los grupos económicos, hay nación. Cuando los grupos económicos tienen más poder que el Estado, hay colonia. Hoy nosotros somos colonia.
Sí, cuando te corren con el supermartes, estamos en problemas.
Te corren con el dólar y tenés que pedir prestado para que no lo suban. Muchachos, paremos.
¿Qué harías? ¿Qué harías?
Lo grande de Bonadios haber sentado a alguno de esos personajes y aclarar que por más rico que seas, podés ir en cana.
Bueno, adiós, candidato. Se habló de Moro candidato. Moro candidato en Brasil.
Me parece que no, pero digo, bueno, adiós, ha hecho una cosa importante. Ha dicho, los ricos también...
Comparecen.
Y eso es maravilloso.
¿Qué harías vos si tuvieras el poder hoy para que nos pusiéramos de pie, para que por fin sintiéramos en forma de comunidad, hablando de nosotros, los argentinos, hacia dónde?
Convocaría a todos los que creen en la unidad nacional, a los que no son fanáticos de un lado y de otro, radicales, peronistas y del PRO, que los hay. Si todos aquellos que creen, después nos sentaríamos y diríamos, ¿qué hacemos con la salud? ¿Qué hacemos con los laboratorios? ¿Qué hacemos con el juego? ¿Qué hacemos con los teléfonos? ¿Qué hacemos con el cable? Cuando vos pagás el cable, te sentís un ciudadano. Yo le decía a Macri, Mauricio, ¿cómo puede ser que el pobre hombre que perdió el laburo le corten la televisión? Para que haya televisión paga tiene que haber televisión gratuita. Hemos construido un país de una injusticia atroz.
Digo, ese ámbito de discusión, de negociación, de juntarse, debería ser el Congreso. Pero
No, porque el Congreso... En el Congreso van a haber los senadores y diputados, el 80% no leen, ni cantan, ni escriben, ni bailan, nada. Son empleados de unos gobernadores que ya son brutos, no gobiernan. Digamos, cuando vos... Yo fui diputado cuando estaba prohibido leer, porque vos tenías que decir lo que pensabas, no lo que te escribieron. Si a esto le sacás el papelito, se quedan todos jugando el oficio mudo, ¿o no?
Entonces, cuando Néstor le da la fusión a Cablevisión y Multicanal, por ejemplo, ¿no? Porque uno tiene que recordar que en la época de Menem se le dio muchísimo poder al grupo, a ciertos grupos, por ejemplo, el Grupo Clarín, con una cosa de la radio más importante, un canal de televisión, uno de cable, no faltaba nada, ¿no? Estando Néstor en el poder, les da una fusión también. Y además, hasta 2008, creo que Clarín todo bien, y después pasa a ser el enemigo, y Clarín miente, cunde como una frase que se repite y se repite y se repite sin cuestionar que hasta un día antes parecía que no mentía. ¿Eso qué es? ¿Lavado de cerebros?
Es el tema de Néstor. Yo me fui en ese momento porque yo no iba a dar ese paso. No por Clarín. Cuando Néstor dice, ¿qué te pasa, Clarín? Dice, ¿qué te pasa que pensás distinto? ¿Qué te pasa, disidente? Más allá de las virtudes y defectos de Clarín, Néstor dice, pensar distinto acá no va más. Y esto ya venía de antes con Néstor.
¿Santa Cruz?
De Santa Cruz. Advertía, y yo lo discutí mucho con él, en persona lo discutí 500 veces. Y me tuve que ir porque él era el momento en el cual imponía Santa Cruz en la Argentina, imponía la ortodoxia, la doctrina. Entonces pasaba a ser las radios de él, te ponía el Confer, lo armaba como una estructura que imponía un pensamiento único. Que eso es lo que quisieron hacer.
Elecciones octubre del año que viene. ¿Quién de un lado y quién del otro?
Para Argentina,
mi sueño es que se vayan Cristina y Macri. Si se van los dos, van a ser un nuevo país. Si quedan los dos, vamos a seguir para atrás.
¿Así?
Así, sí, clarito, sí.
Igual falta tanto que en la Argentina puede pasar cualquier cosa.
El problema es que hay miedo en la calle y que la crisis, la angustia del ciudadano por la luz, el gas, el teléfono, por el día a día, es cada vez peor. Y la gente que ves tirada ya es atroz. Lo único bueno, hace unos días, caminando a las 9 de la noche, vi 4 jóvenes ayudar a los caídos, darles la mano, llevarles termo,
comida. Fundación sí lo hace todas las noches, la Red Solidaria también.
Me pareció que, bueno, frente a toda la miseria de los que se roban las paredes, está este germen de una sociedad distinta. Y eso me devolvió la esperanza, Silvina.
Doctor, ¿alguna otra de salud que nos pueda interesar?
Sí, ayer en el Día del Niño salió un informe de Alemania donde advierten los guardavidas que mueren más chicos ahogados porque los papás están distraídos con los celulares. Y yo les hago un desafío de anoten, porque ¿cómo aprenden nuestros hijos? Por lo que ven y lo que uno le transmite, ¿sí? Entonces, anótense en una semana, todos los días, cuánto tiempo comparten con sus hijos. Y cuando después se pregunten, mi hijo, ¿dónde está? Tiene que ver con el tiempo que le dedicamos.
¿Alguna cosa de su cuaderno, Balaguer?
Sí, recompensas, otra vez, uno se siente en el Far West. Está el gobierno ofreciendo, lo va a oficializar a través del boletín oficial mañana pasado, una recompensa de 500.000 pesos por quien pueda aportar algún dato en torno a Oscar Tomás, que es quien estuvo durante el kirchnerismo al frente de la entidad binacional Yaciretá. Dice el abogado de Tomás que no va a aparecer, debe tener algo que contar para no aparecer, ¿no?
¿Qué nos cuenta la gente que escucha el programa?
Mira, muchos mensajes. Leo este de Elena, que es de Catamarca, y dice: soy oyente de esta provincia y lo felicito por el invitado de lujo, el señor Julio Bárbaro. Yo no soy peronista, pero me agrada escucharlo. A los programas de televisión y radio que lo invitan siempre lo escucho. Es un placer cómo nos desburra, sin fanatismo. Lo considero un verdadero conciliador y un adversario de lujo y manda saludos para todos.
Doctor.
Gracias.
Julio, ¿vos crees que esta causa judicial, la de los cuadernos, va a llegar a algo finalmente?
No, ya llegó. No digamos va a llegar, porque si no ponemos desesperanza en todo. Ya es un paso maravilloso. Y va a seguir y va a continuar y nos va a dar un nuevo país. Lo importante es que con la corrupción no alcanza. Un proyecto de sociedad. La sociedad no está destruida por la corrupción.
No solamente
por la corrupción. Hay una corrupción institucional que hay que cambiar. Pero esto es positivo, muy positivo, aplaudamos.
Julio, recién hablábamos de hijos, ¿no? Tenés a Carmela, que la conocemos por los medios. Sé que a veces no coincidís con ella, pero deben tener una charla súper rica.
Pero siempre tengo razón yo, ¿no? No,
es el padre.
Yo digo que no soy feminista y me quiere matar. Ayer comimos por el Día del Niño y me mira con... un poco agresiva, mi serio, mi hija.
Oh. Vehemente como el padre.
Vehemente como el padre.
¿Tienes otro hijo?
Tengo a Francisco, sí, que él tiene sus problemas, pero que es la ternura en persona.
¿Con qué problema? ¿Él nació con un problema o adquirió?
Con síndrome de Down, claro. Tiene 28 años y la verdad es que ayer también comimos con él. Y se la rebusca, va, se levanta, trabaja, hace su vida y tiene una ternura y un afecto importante.
Sin filtro, ¿no? Sin fanatismos y sin filtro. ¿Cuánto nos haría falta tener un gabinete asesor de personas con síndrome de Down que nos volvieran un poco más blanditos del corazón, ¿no? Sí. Porque repetimos como que, no, yo ya escuché 100 veces, ¿no? Esto yo ya no lo voy a ver mejorar, esto no tiene arreglo, somos así. Y de tanto repetir son profecías autocumplidas, ¿no?
Yo creo que todos esos golpes de la vida son los que más te enseñan, ¿no? Y te muestran que... aquello de Kundera, la insoportable levedad del ser. Y a veces digo una grosería, con la sabiduría tiene relación directa con las cicatrices.
Y eso no es una grosería, ¿no?
Pero tiene relación, si la sabes, si no las convertís en resentimiento, si no del otro lado, es fracaso puro.
Así que repetímelo porque me gustó un montón.
La sabiduría tiene relación directa con las cicatrices. Yo digo, es muy difícil ser sabio si no te pasó nada, ¿no?
Me gusta pensar en esto, de no llenarnos de palabras mientras vamos llegando al final de una emisión especial, en un día feriado, que es raro, porque habiendo caído 17 un viernes, ¿por qué no fue ese el feriado? Bueno, no sé, es esta costumbre de trasladarlos a lunes. Muchos cuentapropistas trabajan igual porque no pueden darse el lujo de no trabajar. Incluso psicoanalistas, amigos míos, atienden a sus pacientes porque, bueno, no se puede tener tanto lucro cesante y menos en estos tiempos. Pero nos tocó este feriado de mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, en las que cumplió, como nos prometió el otro día Julio Bárbaro, con una visita que nos enriqueció muchísimo. Así que te queremos agradecer profundamente, Julio.
Gracias a ustedes.
Y ojalá haya muchos puentes tendidos. Pontífice viene de puente.
Viene de puente.
Vamos a tender puentes. Religión viene de religar y no de lo que los fanáticos de algunas religiones.